tenemos aquí en el estudio de Gente Radio a nuestro querido Pedro González en su maravillosa trinchera. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, primero, antes que nada, quiero hablar de tu vídeo semanal que me llamó la atención. Estabas en Roma.
Bueno, fue grabado en Roma este fin de
semana. No es una, semana, pantalla azul, extraña,
no,
atrás.
Esta semana
no,
estuve en Cabo Verde.
Ah, ¿en Cabo Verde?
Sí, sí.
Ah, eso no sabía yo que había estado en Cabo Verde.
Sí, porque...
¿A buscar al portero para traértelo para el Tenerife?
No, estaba pasando sus vacaciones en Estados Unidos.
Ese portero fue bueno,
Bocinha, ¿eh? ¿Sabes que Bocinha es el apodo, no?
Ah, no, no sabía.
Yo tampoco, me lo explicaron. En Cabo Verde tienen tres nombres. El nombre oficial, que es el que va a...
¿Al DNI?
Al DNI y a los registros de la iglesia, los registros parroquiales. El nombre por el que te llama tu familia. Y después el apodo. Entonces, Bocinha parece ser que el apodo corresponde porque él fue criado por su abuela. Y entonces, donde quiera que iba, él iba agarrado al pie de la abuela, a la pierna de la abuela. Y Bocinha es por la abuela, ¿no? El niño de la abuela,
¿no? Ah, no tenía ni idea. No tenía
yo
ni idea.
Tampoco me lo explicaron allí, ¿no?
¿Y qué hacías tú en Cabo Verde?
Bueno, porque la isla de Tenerife siempre ha tenido una relación muy estrecha con Cabo Verde. De hecho, nosotros dentro del programa Beca África tenemos varios becarios allí. Después hay estudiantes de Cabo Verde que vienen a realizar sus tesis doctorales a la Universidad de La Laguna a través de la FUNCED, de la Fundación Canaria para el Control de las Enfermedades Tropicales. Y eso se hace también a través de un programa del Cabildo Tenerife, con lo cual pudimos tener la ocasión de tener un encuentro con los becarios. Fuimos con la Universidad de Cabo Verde, que este año cumple 20 años, en el que pudimos revisar el Instituto de farmacia, el laboratorio biomolecular que se tiene allí, de biología.
Financiado por el Cabildo de Tenerife
y también por algún que otro proyecto del gobierno de Canarias. Afortunadamente, pues las guaguas de Tiza, aquellas que son de combustión por gasoil, que se están cambiando por las eléctricas, se les está pudiendo dar una segunda vida y se está consiguiendo que esas guaguas se puedan, algunas de ellas, dos a la universidad, otras dos a la ciudad de Santa Cruz de Santiago, y eso ha permitido que se establezca una red que pueda hacer que los niños no tengan que abandonar el colegio porque tienen transporte y que tampoco... E incluso fíjate que una de las guaguas se ha colocado, que además fue el acto de entrega, aprovechando que estaba yo por allí, pues se hizo un acto conmemorativo de la entrega, se pone en funcionamiento una guagua para poder desplazar estudiantes de Santa Cruz de Santiago a la Universidad de Cabo Verde, y eso ha hecho, sin ponerse en funcionamiento, que se hayan duplicado, se hayan multiplicado las inscripciones a la universidad. Porque ya, bueno, la gente no tiene que elegir.
¿Se las regalamos, no, pues, o se las donamos, o se las
vendemos? Esas se iban porque esas se iban a quitar. Pero son guaguas que tienen todavía 500.000 kilómetros, a lo mejor, para poder desarrollar, pero como se cambian por las eléctricas... Pues
debe ser que contaminan menos en Cabo Verde que en Tenerife.
Bueno, nosotros hemos apostado por las eléctricas y ellos, ante la situación de no tener nada, pues las guaguas de combustión les viene muy bien.
Y tanto que sí. Pero bueno, eso es economía circular también.
Y después, pues también hay otros actos que hay que realizar. Incluso, por ejemplo, el alcalde de Santa Cruz de Santiago pues está trabajando conjuntamente con el delegado del gobierno de Canarias en Cabo Verde. Pues nosotros tenemos delegado del gobierno de Canarias en Cabo Verde.
No lo sabía.
Sí, tenemos, si no me falla la memoria, tenemos delegados del gobierno de Canarias en Cabo Verde, en Madrid tenemos una delegada, uh-huh, en Bruselas tenemos otra delegada y en Mauritania.
Y en Venezuela que falleció.
Que ahora asume las funciones el propio director general José Tello.
Pues la verdad es que no tenemos embajadas, pero sí tenemos...
Tenemos varios delegados, ¿no? Lo que pasa es que las embajadas tienen otro estatus, tienen
otro costo
y además intentan hacer unas funciones que no le corresponden. Una cosa es tener... Después también tenemos, por ejemplo, delegado de Proesca, de la empresa Promoción Exterior de Canarias, del gobierno de Canarias, si no me falla la memoria, en Dakar, ¿no? En Senegal.
Buscando que los empresarios canarios vayan a hacer negocio
en... Claro, eso en es que sitio. Una cosa es tener un delegado que lo tienen todas las empresas, todas las agencias de salvo nosotros, que somos los que estamos más los que vamos intentando ahorrar, pero todas las agencias de atracción de inversión de todos los lugares tienen delegados repartidos por los puntos estratégicos.
Gestores comerciales que están por allí intentando hacer negocio o facilitando los negocios a los...
Es como las agencias del ICE, del Instituto de Comercio Exterior, que creo que tiene 150 y pico agencias alrededor del mundo, ¿no?
y además son necesarias. Bueno, pero tenemos que hablar de los incendios. Este año vuelven a atacar nuestro territorio nacional. Gracias a Dios, nuestra comunidad autónoma de momento está escapando en tabla. El conato de Candelaria este fin de semana, el de Telde, que ha sido el más grave quizá, el de Masca.
El de Masca, que fue detenido el presunto autor de los hechos.
No, parece además que estamos bien preparados, que estamos previniendo.
Fue
bien.
Pillado
casi infragante, ¿no?
Desde el helicóptero, que lo pudieron localizar mientras estaba produciendo conatos en distintos puntos, ¿no?
No, está claro que la mano del hombre no solamente es por el cambio climático, sino más que bien por la fuente de calor para provocar la ignición, ¿no?
Bueno, yo tengo, que seguramente a algunos les chirrillará, pero yo ni no creo que sea por lo que defienden los fanáticos del cambio climático, ni tampoco por los negacionistas del cambio climático. Es que no creo que sea una cuestión de esto, una cuestión de combustible.
Y cuando se está hablando mucho de eso.
No, y cuando hablo combustible, hay que explicar una cosa. Es decir, los incendios, por lo que se conoce por la ciencia, en la faz de la Tierra, existen hace 470 millones de años.
Sí, está mucho antes que el fuego. Mucho
y
antes
y que los humanos, los primeros pobladores de la Tierra, son de hace 300.000. Entonces, el fuego, para que se propague, solo necesita dos cosas, combustible y oxígeno. Entonces, cuando llegó los primeros niveles de oxígeno en la Tierra, pues las propias tormentas eléctricas generaban fuego, y además, el fuego, toda la vida, salvo los virus, que es lo que digo que es la creación del maligno, ¿no? Salvo los virus, toda la vida tiene un propósito. Y entonces el fuego tenía el propósito de mantener el equilibrio de la naturaleza cuando se producía de forma natural. Me explico. Como todos saben, bueno, como cuando sabíamos, cuando estudiábamos ciencias naturales con contenido de verdad, y no el que ponen ahora en algunos lugares, pero cuando era contenido de verdad, nos explicaban que las plantas, por el
ciencias
día...
Ciencias naturales es conocimiento del medio.
Sí, sí, pero bueno, eran ciencias naturales en nuestra... Sí. Naturales eran
naturales.
En nuestra época, ¿no? Pues cuando había más ciencia y menos cosas que hoy llaman conocimiento, se nos explicaba que las plantas por el día generaban dióxido de carbono. Por la noche oxígeno, pero por el día dióxido de carbono. Entonces los niveles de la atmósfera de dióxido de carbono hace millones de años eran muchísimo mayores que los que hay ahora. Y entonces, ¿qué pasaba? Que si seguía creciendo la naturaleza de forma incontrolada, era imposible la vida por la falta de oxígeno durante el día. Entonces el propio fuego, de forma natural, evitaba que la naturaleza colapsara. Y mantenía unos niveles que se iba regulando de forma automática por la naturaleza. Lo que hemos hablado siempre del equilibrio natural, ¿no? Que tiene prácticamente todo. Después, cuando llegaron los humanos, es cuando se empezó a hacer el fuego controlado. En primer lugar para calentarse y después incluso hasta para cazar, ¿no? Para dirigir los rebaños a donde se quería cazar. A partir de ahí, lo que se necesita, como decía, era combustible y oxígeno. Entonces, sí, había...
Y encendedor, y fuente de ignición.
No, pero el encendido podía ser desde un rayo a la lava, a cualquier cosa, ¿no? Entonces, hoy en día, que hay unos incendios distintos, que son los incendios que llaman de sexta generación, bueno, hemos pasado en su época por los incendios de la Revolución Industrial, que eran los incendios urbanos, y ahora hay unos incendios que se producen o que son incontrolables y que no se pueden apagar por una sencilla razón, porque hemos dejado de limpiar los montes. Cuando se permitía que la ganadería pasara por los montes, tenía controlado el nivel de combustible que tenían los montes, y después además el propio ganadero vigilaba también la acción humana que pudiera ser un despropósito. Primero, porque podía controlar a aquellos que fueran a hacer fechoría, y en segundo lugar, porque si se producía un incendio, la alerta era más temprana.
Pues estaban por allí, la gente.
Ahora, con un ecologismo malentendido de algunos que viven de subvenciones, ha hecho que que otros realicen unas normativas, y además influenciado por aquellos que ni siquiera gobiernan. Una normativa en la que se impide que se utilicen los montes como se han venido utilizando a lo largo de miles de años y que se puedan controlar los incendios o que se pueda alertar a los incendios o que no tenga tanto combustible para que después sean absolutamente incontrolados. Y fíjate que no he entrado con teorías de que le vienen los incendios al gobierno. Porque a lo mejor sería un poco frívolo de mi parte, ¿no? Que en vez de lugar de los incendios de incendios judiciales, pues desgraciadamente estemos hablando de incendios que se están llevando a casa, se pueden llevar vida e incluso los animales domésticos. No entro en eso, pero más allá de que después tenemos, y voy a utilizar la expresión que ha utilizado la presidenta de la Comunidad de Madrid, algún mamarracho dentro del gobierno que se dedique a intentar hacer política de estas cosas. Cuando además el gobierno de España es el primero que ha incumplido en dotar de medios para poder controlar estos incendios.
El tono político de momento se ha bajado después de esas declaraciones, ese cruce de acusaciones entre Óscar Puente y Isabel Díaz Ayuso.
Y Óscar Puente que están todas, ¿no?
Ya va a empezar otra vez.
¿Cómo se llama?
En cuanto tengamos esto controlado. Porque Diana Morán está en Valencia diciendo cosas parecidas
sí,
a las
pero,
que dio la semana pasada.
Vamos a ver, tenemos un gobierno en el que Óscar Puente es el Leandro Paredes del gobierno.
Leandro Paredes, el argentino
que
daba
patada, y después la Morá es el Enzo Fernández, el que expulsaron, ¿no? Porque y todavía protestaba porque decía que no era falta. No, no era amarilla, era roja directa, ¿no? Entonces, pero...
Todavía están diciendo los argentinos que es que la FIFA dio orden de que ganara el partido, que se dejaran perder.
Sí, hombre.
Tienen guasa. Sí. Yo he visto cosas igual, ¿eh? Es decir, no son todos los argentinos, pero hay 4 o 5 que son...
No, el fanatismo. Fíjate...
Nos lleva a eso el fanatismo.
El fanatismo ha llegado a un punto en que se normalice, en que las aficiones tengan que estar en los fondos nada más, porque los laterales no puedan ponerse porque se tiran sillas o se matan entre ellos, en el que no puedes ir a ver un partido con tu mujer y con tu hijo porque por el riesgo que ello conlleva, y que además tengas que esperar media hora, una hora, que los del otro barrio se disuelvan para poder salir tú del estadio. Y eso se ve como si fuera algo normal. Y bueno, no es normal.
No debería ser normal,
porque no podemos confundir la pasión y el amor a unos colores con la irracionalidad del ser humano. Eso no es querer más, ni ser más patriota ni menos patriota, ¿no? Eso no es... Pero bueno, más allá de eso, y volviendo a los incendios, yo creo que debemos dejarnos de utilizar estas cosas para defender cuestiones que no tienen nada que ver. Porque vamos a ver, dice, es que, y no me cansaré de repetirlo, hace falta combustible y oxígeno. Esto no tiene nada que ver con cambios climáticos, exista o no exista, o influya o no influya. Puede existir pirómano, pero el pirómano si prende fuego y no tiene combustible, no se expande.
Y el monte está acotado, es decir, los perímetros de las poblaciones, el tema de los cortafuegos, los senderos.
Aquellos cortafuegos que teníamos aquí, que además se veía uno en la vertiente de la Victoria,
se ve todo verde. No sé si lo han vuelto a hacer, pero...
Desgraciadamente se verá todo verde hasta que, esperemos que no, pues se vea todo negro, ¿no?
Pasa que con los incendios que se están produciendo con esos metros de llama de 60, es que hay...
Claro, pero ¿por qué hay esos metros de llama? Eso no se puede parar. ¿Pero por qué hay esos metros de llama? Es como cuando lo tuvimos aquí, que casi llegaban al helicóptero. ¿Pero por qué hay esos metros de llama? Todo el que haya hecho una barbacoa lo sabe. ¿Qué necesita para que la barbacoa suba al fuego en vez de quedar brasa, suba al fuego?
Pinocha, ya el pinocha sale ardiendo.
Pinocha, que haya combustible y que le entre el aire. Porque si tapones el aire, no entra. Oxígeno y combustible.
El aire no se puede controlar.
No, por eso digo combustible y oxígeno. Y si cambia el viento, que no te coja dentro. Entonces, que después intentes, claro, 60 metros, imagínate, o menos, o 10 metros. ¿Cómo haces que una llama de 10 metros no pase a otro lado por las copas si sopla el viento? Pero lo que hay que evitar es que se tenga un cierto combustible, como lo nosotros lo sufrimos aquí. Nosotros íbamos al monte y veíamos 1.5 metros de pinocha.
Es verdad que había...
Metro y medio de pinocha. Eso afortunadamente ya pues se están estableciendo unos controles, se está haciendo una política mucho más razonable, pero claro, es que cuando le haces caso... Una cosa es que exista pinocha, para que se mantenga húmedo el ecosistema. Otra cosa es que tú tengas 1.5 metros. Es que el problema está hacerle caso a unos ecologistas que, como llamo yo, son ecologistas de maceta, que de la naturaleza saben poco. ¿Por qué? Porque algunos están fanatizados y no saben lo que dice, y el problema es que se les hace caso. Y después, otro, pues, en lugar de estudiar naturales, como estudiamos los demás, que estudiamos naturales y sociales, pues estudian ciencias de, o conocimiento del medio, que a veces no le explican a los niños la fotosíntesis de las plantas, pero es más importante explicarle otras cosas, según parece.
Sí, la verdad es que a veces no hacemos las cosas todo lo bien que deberíamos hacer. Bueno, Pedro, ¿y tú este año no coges vacaciones o te vas a ir a Cabo Verde unas veces o a otro sitio?
Yo tomé solo unos días, que son precisamente el vídeo de Roma, ¿no? Pero bueno, tomé unos días entre medio y los metí allí con cuña, con calzador.
Y era de procesión de lunes, ¿no? Aquí a la Virgen del Carmen y los Ralejos.
Los Ralejos, correcto. Pero fíjate una cosa, yo seguramente lo pagaré el día de mañana. Es que yo en vacaciones me pongo nervioso, yo tengo que hacer cosas, ¿no?
Yo te voy a dar una relación de cosas que se pueden hacer
entonces
el curso de cocina no te vendría mal a ti.
No, la verdad es que no soy hábil cocinando. Yo de manualidades
me lo había contado.
De manualidades no soy hábil.
Aparte del bobinar, un poco más, ¿no?
Bueno, y eso es por ahora cada vez menos, pero por constancia, ¿no? Porque yo no tengo lo que se dice psicomotricidad fina, ni gruesa, ¿no? Ni pintura fina, ni pintura gruesa, ¿no? Pero bueno, uno a veces lo que no se consigue por habilidad natural se puede conseguir con esfuerzo.
Sí, sí, es una cuestión de horas.
Es una que no implica que el que tenga habilidad natural no se esfuerce. Y pongo los ejemplos de Messi.
Pasa que le cuesta menos
de Messi y Cristiano, ¿no? Es decir, los dos se esfuerzan, los dos trabajan, pero por ejemplo, Cristiano, como decía, me acuerdo una vez en una entrevista que le preguntaban sobre el esfuerzo y sacrificio, y decía, yo no tengo ganas todos los días de ir al gimnasio, pero tengo compromiso. Y ahí está, con más de 40 años a un nivel altísimo.
Y le queda todavía.
No sé lo que le quedará.
Pero y a Messi tampoco le queda poco, porque el tipo está también.
Y él también entrena, o sea, no es solo habilidad natural. Lo ve en las sesiones de entrenamiento y son sesiones de entrenamiento muy duras, ¿no? La verdad es que cada vez camina más.
A ver si nos entendemos entre los españoles, que el esfuerzo te lleva al éxito, o por lo menos a mejor éxito de sin esfuerzo.
Ah, pero es que tú piensas, hablando de fútbol de nuevo, ¿no? La selección española que lleva ganando los campeonatos sub-17, sub-19, sub-21, los olímpicos, muchísimo tiempo. O sea, ya es un sistema. No es que es la selección de fulanito. Es el sistema que está implantado. Ahí lo ha hecho muy bien y lo hace también en el masculino y en el femenino.
En la primera y el Barça, y el Barça tiene algo que ver también en esto, ¿eh?
Oh, por supuesto.
Está copiándose las técnicas de la Masía.
No digo lo contrario, ¿no? Pero el Barça solo no gana un campeonato del mundo.
No, tiene ocho jugadores.
No, pero no gana un campeonato del mundo. De hecho, uno de los más relevantes que está en el Barcelona estaba en el banquillo, que era Gavi, ¿no? Uh-huh. Y después Pedri, que a mí me parece un futbolista magnífico.
No ha hecho un buen mundial.
Pero en las semifinales y en la final salió de refuerzo porque estaba también en el banquillo. Yo creo que es por eso. Es decir, no es el equipo del Barcelona. No es el equipo del Atleti de Bilbao, que tenía a Unai Simón, por ejemplo, que él mismo lo decía. No es que yo, cualquiera de los otros dos porteros podía haber ganado el mismo título que yo, porque es un equipo.
Está claro.
Fíjate que los primeros que se olvidan del equipo son los colectivistas.
Eso es lo que no les gusta.
Que solo les gustan las figuras individuales, no sé por qué.
Pues nada, no hemos hablado de Ferran Torres, a lo mejor hablamos en el tiempo de tertulia de hacer a España grande otra vez.
Sí, pues, ¿cuál es el problema?
Pues que le ha costado un disgusto, el hombre está muy apenado. Las chicas le dicen, oh, Ferran, porque está muy guapo con ese peinado nuevo, pero le están dando palos hasta en el camino.
Pero es que yo no, o sea, vamos a ver. Si te viene alguien de origen marroquí, que a mí me parece muy bien, lo ponemos de ejemplo paradigmático de lo que hay que ser. Y te viene otro que, voy a ser irónico, por desgracia nació blanco y es cristiano y dice que quiere hacer a España de nuevo grande y lo machacan, los mismos.
Eso es
que es la hipocresía y es la imbecilidad incrustada dentro del cerebro.
Pues sí, la verdad es que sí. La falta de coherencia es una cosa que a veces...
La imbecilidad de algunos incrustada en el cerebro, que además, desgraciadamente, a veces es contagiosa.
y sobre todo en las redes sociales. Pues Pedro, ¿qué te digo? Que hagamos a España grande otra vez y que eso no nos avergüence, cada uno en nuestro metro cuadrado de influencia, porque es que yo no sé por lo qué, que hacemos juntos lo hacemos bien.
Pero yo no sé por qué en historia no se explica que Isabel Sendal fue la primera mujer enfermera, que junto con Bellman, creo que se llamaba,
estuvieron poniendo vacunas capital, por medio mundo.
No, llevaron 22 niños huérfanos a los que no se les ha hecho ningún monumento para que salvaran millones de personas, lo que no ha salvado ningún ejército. Y esos fueron españoles. Los españoles fuimos los que llevamos la literatura y la civilización a medio mundo. Y de esos logros no se habla.
Que no nos dé vergüenza.
Porque no me da tiempo. Porque no
me da
tiempo.
Vergüenza ser español.
Claro, es que deberíamos explicar lo bueno que ha hecho España por el mundo.
No solamente ganar un mundial o dos.
Que eso se lo expliquen los profesores. Pero claro, alguno profesor de historia tendría que aprendérselo.